Lección 6. Interpretación. Formas literarias. Objetivos de la lección. 1. Identificar las características de varias formas literarias que se encuentran en las escrituras. 2. Comprender cómo la forma literaria afecta a la interpretación del texto. 3. Discernir si un relato histórico concreto de las escrituras debe interpretarse o no como un ejemplo a seguir. 4. Reconocer los principios que se aplican a todas las personas de todos los tiempos en cualquier pasaje de las Escrituras. 5. Describir el uso de los pasajes del Antiguo Testamento para el creyente de hoy. Introducción. Conocer las formas literarias nos ayuda a interpretar las Escrituras. Cuando la Biblia nos dice que David cuidaba ovejas, 1 Samuel 16:11, sabemos que se refiere a ovejas literales, porque era pastor. Cuando el libro de Apocalipsis dice que Juan vio un dragón, Apocalipsis 12:3, o algo que parecía un león o un oso, sabemos que esos animales representan otras cosas, porque el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos. Cuando 1 de Reyes 5:6 nos dice que Salomón compró cedros para utilizarlos en la construcción del templo, sabemos que compró árboles literales. Cuando el Salmo 1:3 dice que el hombre justo será como un árbol junto al río, sabemos que está haciendo una comparación. Cuando Isaías 55:12 dice que los árboles aplaudirían, significa que habría tanta alegría que hasta la naturaleza parecería celebrar. Comprender la forma literaria es importante en la interpretación de la Biblia. Un libro de poesía, Salmos, comunica de forma diferente a una epístola, Romanos. Entender las diferencias nos ayuda a interpretar cada libro como el autor quiso. He aquí una introducción a los principales tipos de literatura en las Escrituras. Forma literaria. Historia. Gran parte de la Biblia es historia. El Pentateuco, los libros históricos, los Evangelios y los Hechos, así como otras secciones más breves, son relatos históricos precisos de personas y acontecimientos reales. La Biblia también incluye ilustraciones ficticias contadas por los profetas y parábolas contadas por Jesús. Hablaremos de la interpretación de estas en una sección posterior, ya que es diferente de la interpretación de los relatos históricos. Preguntas para leer historia. Deberías plantearte estas preguntas al leer historia bíblica. 1. ¿Cuál es la historia? Cuando leemos historia, buscamos el diseño del relato. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas traza el ministerio de Jesús en Galilea, luego examina el viaje de Jesús a Jerusalén y se centra en sus enseñanzas sobre el discipulado. Lucas concluye centrándose en la muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén. En Hechos, Lucas muestra el creciente ministerio de la Iglesia. De nuevo, sigue una estructura geográfica. El Evangelio se predica en Jerusalén. Luego se lleva por Judea y Samaria. Por último, el Evangelio llega hasta los confines de la tierra a través del ministerio de Pablo en Roma. 2. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Cuando leemos sobre personajes históricos de la Biblia, aprendemos sobre los puntos fuertes que debemos desarrollar y los puntos débiles que debemos evitar. Nos hacemos preguntas como: ¿qué hizo de Nehemías un líder eficaz? ¿Y qué marcó la diferencia entre el fracaso de Saúl y el éxito de David? Comparamos los enfoques evangelizadores de Pedro y Pablo. En la historia bíblica, obtenemos una imagen de las personas. 3. ¿Da el relato histórico un ejemplo a seguir? Al leer la historia, debemos preguntarnos si las acciones son un ejemplo a seguir para nosotros. Un relato histórico puede dar un modelo de lo que Dios espera de su pueblo. Por el contrario, puede dar una historia importante que no proporcione un modelo a seguir. ¿Recuerdan el ejemplo que se dio sobre un predicador que utilizó Jueces 21 para predicar sobre cómo conseguir una esposa? En ese ejemplo, el predicador no se preguntó: ¿Jueces ordena esta acción o simplemente describe esta acción? Jueces 21 describe las acciones de Israel, no ordena el comportamiento. Al leer historia, debemos preguntarnos: ¿es un ejemplo a seguir o es solo una descripción? En muchos casos, la respuesta es sencilla. Nadie cree que Jueces 21 nos ordene secuestrar a una esposa. Sin embargo, muchos casos son menos claros. El libro de los Hechos es especialmente difícil. ¿Deben las iglesias de hoy esperar que Dios haga el tipo de milagros que hizo durante los días de la iglesia primitiva? ¿Hablarán todos los creyentes llenos del Espíritu en otras lenguas? ¿Cómo decidimos si un pasaje nos da o no un ejemplo a seguir? Si no respondemos correctamente a esta pregunta, leeremos mal libros históricos como Jueces y Hechos. Si no respondemos correctamente a esta pregunta, enfatizaremos o descuidaremos detalles bíblicos dependiendo de nuestras preferencias personales. Recuerde este principio. Si un pasaje histórico nos da un ejemplo a seguir, podemos esperar encontrar instrucciones claras o ejemplos repetidos en otros pasajes. Por ejemplo, los hechos muestran que los primeros cristianos se apasionaban por la evangelización. Sabemos que este es un ejemplo a seguir porque Mateo 28, 19 a 20, nos ordena a ser discípulos. Hechos muestra las actividades del Espíritu Santo en la iglesia. Sabemos que esto debe ser una parte normal de la vida de la iglesia porque Jesús prometió que el Espíritu Santo daría poder al ministerio de sus seguidores. Hechos 1:8. Si no evangelizamos o no demostramos el poder del Espíritu Santo en nuestro ministerio, no estamos a la altura del modelo de los hechos. Estos relatos son ejemplos para la iglesia. Hechos también nos dice que los cristianos tenían todas las cosas en común y adoraban en casas particulares. ¿Se ordenan estas prácticas en las Escrituras? La práctica de compartir las riquezas era voluntaria, no obligatoria, como Pedro le dijo a Ananías. Hechos 5, 3 a 4. Del mismo modo, las Escrituras no nos ordenan adorar en casas particulares. Hoy en día, los cristianos de algunas partes del mundo consideran que la adoración en casa es más seguro que reunirse en un edificio público. Esto se basa en circunstancias locales, no en un mandato universal. Dado que estas prácticas no se ordenan en las Escrituras, podemos concluir que forman parte de la historia de la Iglesia, pero no son necesariamente un ejemplo a seguir. Hechos está describiendo un tiempo particular en la historia. No está ordenando estas prácticas para todos los tiempos. 4. ¿Qué principios enseña este relato histórico? Según Pablo, la historia bíblica se nos ha dado para nuestra instrucción. 1 Corintios 10:11. Muestra cómo actúa Dios en la historia humana y lo que le agrada o desagrada. Como lectores, debemos encontrar principios en los relatos históricos. Rara vez la historia dice: los israelitas se quejaron contra Dios y fueron castigados. Ustedes no deben quejarse contra Dios. En cambio, se nos dice que Israel se quejó contra Dios. Vemos las consecuencias de su pecado y debemos entender el principio que se enseña. En lugar de mandatos directos, la historia da ejemplos positivos a seguir y ejemplos negativos a evitar. En el libro de Josué, vemos que la obediencia a Dios trae la victoria. En el libro de Jueces, vemos que la desobediencia trae el caos. Libro de los Hechos. El libro de los Hechos ofrece un registro histórico de lo que sucedió después de la vida de Jesús en la tierra. Para los lectores del Nuevo Testamento, Hechos ofrece el contexto de las cartas escritas a las iglesias. El libro de los Hechos muestra que la iglesia, fortalecida por el Espíritu Santo, no podía ser detenida en su misión de difundir el Evangelio. La iglesia se enfrentó a cuestiones doctrinales, divisiones internas, maestros de falsas doctrinas, luchas en la administración, hipócritas, la resistencia de los demonios, la persecución de la sociedad y el gobierno, y los desastres durante el viaje. Sin embargo, la iglesia siguió adelante con alegría y victoriosamente. Debido a que el Espíritu Santo dio poder a la iglesia, los individuos y las comunidades fueron cambiados por el Evangelio. El propósito de Lucas al escribir Hechos era dar confianza a la iglesia para que siguiera cumpliendo su misión de alcanzar al mundo con el Evangelio. Su propósito se ve a lo largo del libro con los siguientes puntos. Se podrían añadir otros puntos similares. Jesús dijo que sus discípulos llevarían el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu capacitó a los discípulos para predicar el Evangelio el día de Pentecostés, y 3,000 personas creyeron. Hechos 2:41. Cada día se añadía gente a la iglesia. Hechos 2:47. El líder judío Gamaliel dijo que una obra de Dios no puede detenerse. Hechos 5:39. Los creyentes perseguidos salieron de Jerusalén y difundieron el Evangelio. Hechos 8:1 y 4. El líder de la persecución se convirtió y se convirtió en el mayor evangelista. Hechos 9:13 a 22. Pablo y otros hicieron viajes misioneros por todo el mundo conocido. Hechos 13 a 21. Pablo predicó a los gobernantes. Hechos 24 a 26. Pablo predicó en Roma, la capital del imperio. Hechos 28. Aplicación del libro de los Hechos. A veces un lector asume que el libro de los Hechos nos dice cómo hacer trabajo misionero, bautizar, organizar la iglesia y experimentar el Espíritu Santo. Hechos registra la historia de cómo la iglesia primitiva hizo esas cosas. Sin embargo, el autor no pretendía que Hechos fuera un manual para el ministerio de la iglesia. No debemos asumir que debemos hacer todo de la misma manera que lo hizo la iglesia en el libro de los Hechos, pero podemos aprender mucho al ver cómo la iglesia enfrentó los desafíos. Hechos nos muestra que la iglesia debe llegar continuamente más lejos con el Evangelio, siempre avanzando y afrontando todos los problemas con el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, desarrollando estructuras según sea necesario para resolver cuestiones prácticas. Forma literaria. Ley del Antiguo Testamento. El valor de la ley del Antiguo Testamento. Algunos cristianos piensan que el Antiguo Testamento tiene poca utilidad para un creyente de hoy, excepto que las secciones históricas ilustran los principios cristianos. Piensan que las leyes del Antiguo Testamento no tienen aplicación para los creyentes de hoy. El apóstol Pablo escribió varias veces sobre el cambio de uso de la ley del Antiguo Testamento para el creyente. Dijo que la muerte de Cristo eliminó la condenación de la ley y que no debemos juzgar a los creyentes que no siguen los rituales de la ley. Colosenses 2, 14 a 17. Dijo que los apóstoles ya no vivían bajo los requisitos judíos. Gálatas 2, 14 a 16. Se negó a exigir que un pastor gentil se circuncidara. Gálatas 2, 3. Dijo que cada persona debía seguir su conciencia sobre la dieta judía y los días especiales, y que los creyentes no debían juzgarse unos a otros sobre esos requisitos. Romanos 14. Dijo que el creyente está muerto a la ley y que servimos a Dios de una manera que cumple la intención de la ley, pero no los requisitos específicos. Romanos 7, 4 y 6. Y lo que es más importante, dijo que nadie será justificado por las obras de la ley. Romanos 3, 20. La Biblia también hace afirmaciones sobre la ley del Antiguo Testamento, que nos muestran que sigue siendo significativa para el creyente. Puesto que la ley del Antiguo Testamento era una expresión de la naturaleza de Dios, una persona que amaba a Dios, amaba su ley. Véase Salmo 1, 2, Salmo 119, 7 y 16, 70. Pablo dijo que la ley es santa, justa y buena. Romanos 7, 12. También dijo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3, 16. En la época en que hizo esta afirmación, el término escritura se refería principalmente al Antiguo Testamento. Pablo dijo a Timoteo que las escrituras le harían sabio para la salvación. 2 Timoteo 3, 15. Estas declaraciones nos dicen que como creyentes no debemos descartar ninguna parte del Antiguo Testamento. Aunque no nos salvamos por cumplir las leyes de Dios, queremos entender su voluntad para con nosotros a fin de poder agradarle. 2 Corintios 5, 9 a 10. Clasificación de las leyes del Antiguo Testamento. Para ayudarnos a entender cómo los creyentes deben utilizar hoy la ley del Antiguo Testamento, observamos algunas categorías de leyes. Las leyes ceremoniales se referían a sacrificios, rituales, dieta y días especiales. Pablo dijo que estas leyes han sido cumplidas por Cristo. Colosenses 2, 16 a 17. El libro de Hebreos da mucha aplicación del significado de las ceremonias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, las cosas del templo se purificaban con sangre, simbolizando la sangre de Cristo que purificaría a los creyentes. Hebreos 9, 14, 21 a 24. Las leyes civiles fueron dadas a Israel como nación. Las leyes civiles no eran aplicadas por ciudadanos individuales, sino por autoridades designadas. Por ejemplo, las personas que practicaban la brujería debían ser ejecutadas. Éxodo 22, 18. Pero el juicio y la ejecución corrían a cargo de autoridades establecidas, no de ciudadanos individuales. Deuteronomio 17, de 2 a 12, describe el proceso por el que el gobierno local oía a los testigos y administraba justicia. Para los casos más difíciles, existía un tribunal superior. Las leyes de una nación pueden ser diferentes hoy en día, y los creyentes individuales no deben asumir la responsabilidad personal de hacer cumplir las leyes civiles del antiguo Israel. Sin embargo, esas leyes nos enseñan acerca de la justicia de Dios y la justicia que Él espera de su pueblo. Por ejemplo, la ley dada en Éxodo 22, 18, nos dice que está mal que una persona practique la brujería. Otras leyes civiles nos dicen que Dios quiere que una nación proteja a los pobres y evite la injusticia hacia todas las categorías de personas. Deuteronomio 24, 14 a 15, 17 a 22. El intérprete bíblico trata primero de entender el principio de una ley civil del Antiguo Testamento, y luego considera cómo debe aplicar ese principio un creyente en la actualidad. Debemos preguntarnos, ¿cuál era la preocupación de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué revela esta ley sobre lo que Dios valora? Luego consideramos qué aplicación moderna agradaría a Dios. Las leyes morales establecen los requisitos permanentes de Dios para una vida correcta. Las leyes morales hablan de la honradez, la sexualidad, la idolatría y otras cuestiones. Éxodo 20, 4 a 5, 13 a 16. Muchas de las leyes morales se repiten en el Nuevo Testamento. Las leyes morales son fundamentales para las leyes civiles de las naciones de hoy, aunque las leyes de las naciones no siguen las leyes de Dios completamente o consistentemente. Las leyes de Dios para su pueblo van mucho más allá de lo que exige la sociedad. Nuestra clasificación de las leyes en categorías no es perfecta. Los pasajes del Antiguo Testamento a veces incluyen las tres categorías de leyes y leyes que no son fáciles de clasificar. Aunque no es perfecto, este sistema de clasificación nos ayuda a entender cómo las leyes del Antiguo Testamento se aplican a los creyentes del Nuevo Testamento. Interpretación de la ley del Antiguo Testamento. Esta sección es una adaptación de J. Scott Duvall y J. Daniel Hayes, Hermenéutica. Entendiendo la Palabra de Dios, Estudios Ministeriales 26. Barcelona, CLIE, 2008. Cuando estudies la ley del Antiguo Testamento, ten en cuenta el contexto más amplio de la ley que estás estudiando. Fíjate en la narrativa que la rodea. ¿Cómo encaja la ley en su contexto inmediato? Entonces pregunta. 1. ¿Qué significaba este texto para él, la audiencia original? Para entender cómo interpretaba Israel una ley, hazte preguntas como las siguientes. ¿Existe alguna relación entre la ley y los versículos que la rodean? ¿Responde la ley a una situación concreta relacionada con la historia de Israel? ¿Está la ley relacionada con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento? 2. ¿Cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nuestro mundo? ¿Hay más diferencias entre nuestro mundo y el Antiguo Testamento que entre nuestro mundo y el Nuevo Testamento? Por ejemplo, ya no visitamos el templo único y central. El Espíritu Santo habita en cada creyente. No nos acercamos a Dios por medio de sacrificios. Cristo murió una vez para siempre. Hebreos 10, 10. La palabra de Dios no es la ley de nuestra nación. Vivimos bajo gobiernos seculares. 3. ¿Qué principios se enseñan en este texto? La acción específica requerida por una ley del Antiguo Testamento puede no ser requerida hoy. Debemos buscar el principio permanente que enseña la ley. Este es el puente que traslada la Escritura de su escenario antiguo al mundo moderno. Este principio será relevante tanto para el público del Antiguo Testamento como para el público contemporáneo. Exponga el principio en una o dos frases. Para confirmar que el principio es verdaderamente bíblico, haz estas preguntas. ¿Está este principio claramente demostrado por la ley? ¿Es este principio aplicable a las personas en todo tiempo y lugar? ¿Es este principio coherente con el resto de las Escrituras? 4. ¿Adapta el Nuevo Testamento este principio de alguna manera? Cada una de las tres preguntas principales anteriores es útil para la interpretación de cualquier pasaje de las Escrituras. Esta última pregunta debe añadirse al proceso de interpretación cuando estudiamos textos del Antiguo Testamento. Si ha encontrado un principio universal en el pasaje del Antiguo Testamento, el principio sigue vigente hoy en día. Sin embargo, el Nuevo Testamento puede mostrar que la aplicación difiere de la época del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 20, 14, ordena: no cometerás adulterio. En el Sermón de la Montaña, Jesús lo amplía para aplicarlo a los pensamientos, no solo a las acciones, Mateo 5, 28. La enseñanza de Jesús no anula el principio de Éxodo 20, 14, sino que profundiza en su aplicación. Forma literaria. Poesía. La Biblia contiene mucha poesía. Job, Salmos, Proverbios y el Cantar de los Cantares están casi todos en forma poética, y Eclesiastés incluye algo de poesía. También hay mucha poesía en los profetas. La poesía es un estilo de escritura utilizado para expresar emociones fuertes. No está concebida para comunicar los detalles de los relatos históricos ni para crear argumentos lógicos. En la poesía, escuchamos el corazón del poeta. Somos especialmente sensibles a las emociones expresadas en el poema. La poesía utiliza a menudo el lenguaje figurado, y sus descripciones no están necesariamente destinadas a ser tomadas al pie de la letra. He aquí un ejemplo de afirmación poética de los Salmos: pues tú, Dios, los pondrás en fuga, apuntarás a sus rostros con tu arco. Salmo 21:12. Nos damos cuenta de que Dios no tiene un arco literal que lance flechas literales. El escritor está diciendo que Dios es capaz de derrotar a cualquiera que decida ser su enemigo. El autor está diciendo a los creyentes que confíen en la victoria de Dios. La poesía sirve a menudo para comunicar de forma imaginativa verdades que se exponen más claramente en otras partes de la Biblia. No desarrolle una doctrina o práctica a partir de un pasaje de poesía, sino se enseña también en un pasaje más claro. La poesía hebrea utiliza a veces patrones sonoros, pero no rima como la poesía tradicional en español. Comprender las características de la poesía hebrea puede ayudarle a apreciar mejor su belleza. Características de la poesía hebrea. Paralelismo. La poesía hebrea se basa a menudo en el paralelismo. Dos frases paralelas se utilizan juntas. La segunda añade algún significado a la primera, pero no siempre aporta algo más. Existen tres tipos de paralelismo. Un versículo dice lo mismo de dos maneras. Salmo 25, 4, Salmo 103, 10, Proverbios 12, 28. Un versículo muestra cómo dos cosas son diferentes entre sí. Salmo 37, versículo 21, Proverbios 10, versículos 1 y 7. Un versículo hace una afirmación y luego añade más detalles con la siguiente afirmación. Salmo 14, versículo 2, Salmo 23, versículo 1, Proverbios 4, versículo 23. Al interpretar el paralelismo, pregúntese qué añade la segunda línea a la primera. ¿Refuerza la primera línea, contrasta con ella o añade información nueva? Figuras retóricas. Aunque todos los libros bíblicos contienen figuras retóricas, estas son especialmente importantes en la poesía. Las figuras retóricas de la poesía hebrea son: 1. Comparación de dos cosas que se parecen en algo. El Señor es mi pastor. Salmo 23, 1. 2. Usar la exageración para enfatizar un punto. David describe su dolor de esta manera: todas las noches inundo de llanto mi lecho. Salmo 6, 6. 3. Hablar de algo como si fuera humano. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Proverbios 1:20. 4. Describir a Dios utilizando características humanas. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11:4. Al interpretar las figuras poéticas, pregúntese qué muestra la imagen que no entenderíamos de una declaración simple. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Es mucho más que Dios cuida de mí. Habla de su cuidado, pero también de su amor, su liderazgo, su protección frente a nuestros enemigos y su disciplina cuando nos alejamos de su cuidado. El libro de los Salmos. Tipos de salmos. Hay varios tipos de salmos. Los salmos de alabanza honran a Dios por sus características, bendiciones e intervenciones. Salmo 23:29. Los salmos sobre la ley de Dios alaban la sabiduría y la justicia de Dios. Salmo 119. Los salmos de dolor expresan sentimientos a Dios. Piden su ayuda y se someten a su voluntad. Salmo 3:13-22. Los salmos sobre el rey describen las bendiciones que llegan a una nación a través de un rey que honra a Dios. Y estos salmos también apuntan al futuro reino mesiánico. Salmo 21:72. Los salmos de ira piden a Dios que juzgue a los malvados y defienda a sus siervos. Salmo 69:21-28. Salmo 59. Podrían enumerarse otros tipos de salmos. Aplicación de los salmos. El Nuevo Testamento nos indica algunas formas de utilizar los salmos. Los salmos expresan nuestra adoración a Dios. Efesios 5:19. También son útiles para la doctrina y el ánimo. Colosenses 3:16. No todas las actitudes expresadas en los salmos son un ejemplo de la actitud que debemos tener. Sin embargo, aprendemos de los salmos que toda actitud debe someterse a Dios. En la oración, puedes expresar a Dios lo que sientes. Los salmos nos muestran que Dios puede renovar la fe de un creyente que lucha contra el desánimo, el miedo o la ira. Forma literaria, literatura sapiencial. Job, Proverbios, Eclesiastés y partes de Salmos y Santiago representan el género conocido como literatura sapiencial. En los libros de Proverbios y Eclesiastés, la instrucción se dirige a lectores jóvenes que están aprendiendo los principios de la vida. El libro de Job. Largos pasajes de Job recogen las palabras de varios oradores humanos, incluido el propio Job. Los oradores expresan opiniones diversas. Un intérprete de la Biblia no debe tomar declaraciones de uno de los discursos humanos y enseñarlas como principios bíblicos. El libro de Job analiza críticamente esas declaraciones con las palabras y la perspectiva de Dios. En Job 38:42, Dios responde a los discursos, y Job 1:2 también muestra la perspectiva de Dios. Forma literaria. Proverbio. Los proverbios son observaciones de la vida expresadas de forma breve y clara. Exponen lo que suele ocurrir, pero no significan que no haya excepciones. A primera vista, un proverbio es fácil de interpretar. Sin embargo, esta forma literaria ofrece un desafío particular. Un proverbio enuncia un principio general sobre la vida, pero no se aplica en todas las situaciones. Por ejemplo, Proverbios 21:17 dice: El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Por regla general, quienes aman el placer más que el trabajo tenderán a la pobreza. Esta regla general es cierta, pero hay muchas excepciones. Algunas personas ricas han heredado su riqueza sin trabajar. Se pasan el día bebiendo y jugando, pero son ricos. Otras personas trabajan duro y siguen siendo pobres. El proverbio enseña un principio general, no una regla universal. Hay muchos proverbios en la Biblia, no solo en el libro de los Proverbios. He aquí un ejemplo de un proverbio pronunciado por Jesús: Todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Ha habido hombres violentos que no murieron violentamente. De nuevo, el proverbio es cierto como observación general, pero ha habido excepciones. Debemos hacernos estas preguntas al interpretar un proverbio. 1. ¿Qué principio general se enseña en esta escritura? El principio que se encuentra en Proverbios 21:17 es el valor del trabajo duro y la disciplina. La mayoría de los proverbios resumen un principio que puede desarrollarse en un párrafo. 2. ¿Qué excepciones existen a este principio? En el caso de Proverbios 21:17, Vemos excepciones en la vida cotidiana. Esto no contradice el principio, simplemente muestra que una persona sabia debe darse cuenta de que hay excepciones a los principios generales. 3. ¿Qué personas de la Biblia son un modelo de este principio? Al interpretar un proverbio, puede ser útil encontrar un personaje bíblico que modele el principio del proverbio. Por ejemplo, Proverbios dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Proverbios 11:2. El orgullo de Saúl y la humilde confesión de pecado de David muestran cómo se aplica este proverbio en la vida real. El libro de los Proverbios. Salomón escribió gran parte del libro de los Proverbios. El propósito declarado del libro es ayudar a la persona inmadura a obtener sabiduría y ayudar a la persona sabia a ser aún más sabia. Proverbios 1:4-5. El libro de Proverbios habla de tres tipos de personas. La persona sencilla ha llegado a ser adulta, pero aún no tiene experiencia ni comprensión de la vida. La persona sencilla necesita adquirir sabiduría y evitar cometer errores que la destruirán. La persona sabia es aquella que entiende cómo vivir de acuerdo con los principios de Dios. La gente debe temer a Dios si quiere llegar a ser sabia. Proverbios 9:10. Las personas sabias siguen aprendiendo. El necio ha rechazado la sabiduría, los principios de Dios, y se niega a escuchar. Muestra mal carácter y sufre por decisiones equivocadas. Un necio no carece de inteligencia, pero no entiende la vida porque ha rechazado la dirección de Dios. Algunos temas frecuentes en el libro de Proverbios son: 1. El peligro de la pereza y el valor del trabajo. 2. Los desastres que resultan del pecado sexual. Y 3. La ética en diversos tipos de relaciones. El libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés fue escrito por Salomón. Eclesiastés 1:1. El mensaje del Eclesiastés: si solo existe esta vida, no hay justicia ni propósito en la vida ni en ningún gran logro. El Eclesiastés explica por qué la vida terrenal no puede dar a las personas la satisfacción o el propósito últimos. En esta vida, se ignora la justicia. Todos morirán y serán olvidados. Los malvados prosperan. La sabiduría es la más fuerte y, sin embargo, es despreciada. La sabiduría y el conocimiento aumentan el dolor. El Eclesiastés nos muestra que una persona que vive la vida con una perspectiva eterna lo hará. Ten alegría, pero sé serio en los asuntos de la vida. Recuerda que la muerte se acerca. Disfruta de las cosas buenas y complácete en ellas, pero sé consciente de rendir cuentas a Dios. No dejar que ningún objetivo terrenal se convierta en lo más importante. Salomón llegó a esta conclusión: ya que hay juicio, sirve a Dios y guarda sus mandamientos desde la juventud. Forma literaria: profecía del Antiguo Testamento. Los libros de los profetas del Antiguo Testamento son colecciones escritas de mensajes predicados. 16 profetas tienen mensajes registrados en las Escrituras. Solo Jeremías tiene 2 libros. Algunos profetas escribieron libros que no están en las Escrituras. Primero de Crónicas 29:29. Hubo cientos de profetas que no escribieron nada hasta donde sabemos. Los 16 profetas escritores ministraron entre los años 760 a 460 a.C. Israel cayó en 722. Judá cayó en 587. Durante este periodo de la historia, el auge y la caída de varios imperios mundiales afectaron a Israel política, económica y religiosamente. A veces, la mayoría de los habitantes de las naciones de Israel y Judá rompían su pacto con Dios y servían a los ídolos. Los profetas eran defensores del pacto de Dios. Recordaban al pueblo las exigencias de Dios. Años antes, Dios había prometido que Israel recibiría bendiciones o maldiciones según le obedeciera o le desobedeciera. Levítico 26, Deuteronomio 28-32. Los profetas predijeron el cumplimiento de esas promesas. Las bendiciones prometidas por la obediencia incluían vida, salud, prosperidad, abundancia agrícola, libertad y seguridad. Las maldiciones por la desobediencia incluían la muerte, la enfermedad, la sequía, el hambre, la destrucción de hogares y ciudades, la derrota en la batalla, el exilio de la patria, la pérdida de la libertad, la pobreza y la humillación. La profecía era la comunicación de un mensaje de Dios. La profecía era una predicación que abordaba una preocupación presente y exigía una respuesta inmediata. Los mensajes de los profetas a menudo contenían predicciones. Sin embargo, el profeta era un predicador. Su mensaje era profético, tanto si contenía predicciones como si no. En muchos casos, no sabemos cómo o cuándo se cumplió una predicción dentro de una profecía. Ese conocimiento no es necesario para que podamos aprender de esos pasajes. A menudo, el cumplimiento no se produjo en vida del profeta ni de sus oyentes inmediatos, pero su mensaje se predicó para que se aplicara y respondiera de inmediato. Los profetas señalaban el futuro reino de Dios como una razón para que la gente se arrepintiera y obedeciera a Dios en el presente. Habacuc 2:14. Los métodos de comunicación e ilustración de los profetas eran a menudo inusuales y dramáticos. Sus mensajes utilizaban imágenes figurativas y a veces demostraciones físicas. Sin embargo, no predicaban que la gente debía hacer algo nuevo e inusual, sino que debían obedecer la ley revelada de Dios. La predicación de los profetas, que era para atraer a la gente a los términos del pacto, su relación con Dios, puede ser predicada hoy para atraer a la gente a los términos de nuestra relación con Dios. La predicción, incluso de acontecimientos que ocurrirían en un futuro lejano, debía tener un efecto inmediato. Se llamaba a la gente a arrepentirse y obedecer a Dios. Este propósito es similar al de la predicación actual. Algunas predicciones eran condicionales. Los oyentes podían evitar el juicio predicho si se arrepentían. Jeremías 18, 7 a 11, Jeremías 26, 13 a 19. Los oyentes de Jonás en Nínive escaparon a la destrucción a pesar de que el mensaje de Jonás no ofrecía misericordia. Jonás 3, 4 a 5, 9 a 10. El cumplimiento de los propósitos últimos de Dios no está condicionado. Por ejemplo, en Isaías 43, 5 a 6, Dios promete que traerá de vuelta a Israel a los exiliados por su propio poder, pero el pasaje no establece ningún requisito que Israel deba cumplir. Aún así, el lugar de cada uno en estos acontecimientos está condicionado por sus propias elecciones. Los libros de profecía contienen pasajes de narración histórica, pero los discursos suelen tener forma poética. No es difícil distinguir la narración histórica, que debe interpretarse literalmente, de los pasajes poéticos que contienen símbolos. Términos y conceptos significativos en los profetas. Idolatría, la principal violación del pacto. Adulterio, pecado que suele acompañar a la idolatría y que se utiliza en sentido figurado para referirse a la idolatría. Naciones, se refiere al mundo que no estaba en relación de pacto con Dios. Dos subtemas. 1. Las naciones suelen ser hostiles a Israel. 2. Dios quiere que Israel le glorifique entre las naciones. Templo. El centro de la presencia de Dios. Dos subtemas. 1. El culto hipócrita deshonra a Dios. 2. La invasión del templo por los enemigos mostraba la derrota total de Israel y la pérdida de la presencia de Dios. Tierra, herencia. El lugar especial que Dios puso a los israelitas para ser bendecidos. Cautiverio. Remoción del lugar que Dios había dado. Y esclavitud a otras naciones. El cautiverio significaba que Israel había perdido la bendición de Dios. Lluvia, y términos relacionados. Señal de la continua bendición de Dios en la tierra que dio a los israelitas. La falta de lluvia hablaba de la desaprobación de Dios. Cosecha, y términos relacionados. Bendiciones de Dios relacionadas con el concepto de lluvia y tierra. Día del Señor. Un futuro y repentino juicio de Dios que destruirá a los malvados. Israel pensó que el juicio era para otras naciones y se horrorizó al oír que ellos también serían juzgados. Caballos. Representaban la fuerza militar. La liberación de Egipto. el acontecimiento histórico que hizo de Israel una nación y convirtió a Dios en su rey. La idolatría deshonró el pacto formado tras la liberación. Interpretar la literatura profética. La literatura profética es una de las más difíciles de interpretar. Para interpretar eficazmente la literatura profética, hazte estas preguntas. 1. ¿Qué dijo el profeta a su mundo? Contrariamente a la opinión popular, la literatura profética no trata únicamente de predicciones sobre el futuro. El profeta hablaba primero a su propio mundo. Por ejemplo, Amós escribió a la nación de Israel, que estaba desobedeciendo a Dios. El pueblo era próspero y suponía que podía ignorar la ley de Dios sin consecuencias. Amós proclamó un mensaje de juicio. Israel sería juzgado porque había abandonado la justicia y la rectitud. Amós 5:7. 2. ¿Cuál fue la respuesta de la gente a su mensaje? La respuesta de Israel al mensaje de Amós se ve en la respuesta de Amasías, el sumo sacerdote de Betel. Ordenó a Amós que regresara a Judá y que no predicara más en el reino del norte. Amós 7:10 a 13. 3. ¿Qué principio del mensaje del profeta se refiere a nuestro mundo actual? Así como la justicia y la rectitud eran las normas de Dios para su pueblo en el antiguo Israel, Dios exige justicia y rectitud de su pueblo hoy. No podemos adorar en la casa de Dios ignorando su llamamiento a una vida justa. Amós 5:22 a 24. Estas preguntas traen la verdad de la profecía del mundo del profeta a nuestro mundo. Al mirar al mundo del profeta, nos aseguramos de que nuestra interpretación para hoy esté enraizada en el mensaje original. Forma literaria. Literatura apocalíptica. Las escrituras apocalípticas incluyen Daniel, Zacarías, Joel, Apocalipsis y pasajes de otros libros de la Biblia. El escritor de un libro apocalíptico recibe el mensaje en una visión o sueño. Es muy simbólico. A menudo utiliza animales o criaturas extrañas y monstruosas como símbolos. En lugar de describir los acontecimientos en orden cronológico, la escritura puede referirse repetidamente a los mismos acontecimientos o escenarios, con diferentes detalles revelados en cada relato. El método habitual de interpretación de las escrituras es entender los detalles literalmente, a menos que sea obvio que el escritor pretendía que la descripción fuera figurativa. En el caso de la literatura apocalíptica, el intérprete debe darse cuenta de que el autor pretendía que muchos de los detalles fueran figurativos. Ejemplos de descripciones obviamente figurativas serían las de los animales y monstruos en las visiones de Daniel. Ejemplos de símbolos animales: Daniel 7, 3 a 7, Apocalipsis 12, 3, Apocalipsis 16, 13 y Zacarías 6, 1 a 3. Los escritos apocalípticos suelen tratar del desafío de mantener la fe a pesar del mal y la injusticia del mundo actual. Describe una batalla universal con una guerra intensa. Los escritos apocalípticos de la Biblia muestran el triunfo final de Dios, que castiga el mal y recompensa el bien. El centro de atención es el Dios soberano que acude en ayuda de su pueblo. El mensaje principal de la escritura apocalíptica puede entenderse aunque no se comprendan todos los símbolos y aunque el intérprete no sea capaz de hacer una cronología de los acontecimientos previstos. Ejemplos de pasajes que describen una gran batalla final: Joel 2, de 9 a 11, Apocalipsis 19, de 11 a 21, y Apocalipsis 20, de 7 a 9. Ejemplos de pasajes que enseñan la victoria final y el reino eterno de Dios: Daniel 7, 14 y 27, y Zacarías 14, 9. Además de los libros apocalípticos, otras secciones de las Escrituras pueden considerarse escritos apocalípticos porque hablan de la intervención repentina de Dios cuando juzga a los poderes malignos y libera a los justos. No todas estas escrituras tienen las otras características de la escritura apocalíptica, como visiones o símbolos de animales. Algunos ejemplos son Ezequiel 37 a 39, Isaías 24 a 27, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Segundo de Tesalonicenses 2 y Segundo de Pedro 3. Aplicación general de la escritura apocalíptica. La solución definitiva al problema mundial no es el desarrollo cultural o social. No es la reforma política ni la revolución. La solución es la intervención de Dios. En la actualidad, Él da fe, fuerza y misericordia a su pueblo. En el futuro, vendrá a cambiar el mundo de repente y por completo. Los creyentes deben soportar pacientemente por fe. No es necesaria una comprensión completa y actual del plan de Dios o de los acontecimientos del mundo. Tener fe no significa que las personas puedan predecir ciertos resultados inmediatos. Por el contrario, las personas que tienen verdadera fe obedecen a Dios en todas las circunstancias, porque saben que al final la obediencia valdrá la pena. Forma literaria. Parábola. Una parábola es una herramienta de enseñanza que compara la verdad espiritual con cosas de la naturaleza o situaciones de la vida. Se muestra la similitud entre la verdad espiritual y la natural para que podamos entender mejor la verdad espiritual. Contar parábolas era una de las formas favoritas de enseñar de Jesús. Mateo 13:34. Contó 30 parábolas y utilizó muchas otras comparaciones figurativas. A través de parábolas, Jesús enseñó sobre la oración, el fariseo y el publicano en el templo, Lucas 18, de 9 a 14, el amor al prójimo, el buen samaritano, Lucas 10, de 29 a 37, la naturaleza del reino de Dios, las parábolas de Mateo 13, y la misericordia de Dios con los pecadores, el hijo pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Las parábolas permitían a Jesús reprender a sus oyentes sin confrontación directa. Como las parábolas que contaba Jesús eran interesantes, abrían los oídos del auditorio de Jesús a sus palabras hasta que de repente se sorprendían al darse cuenta de que está hablando de mí. Lo mismo hizo el profeta Natán cuando le contó a David una parábola sobre las ovejas de un pobre. Segundo de Samuel 12:1 a 10. No fue hasta que Natán dijo: Tú eres el hombre, que David se dio cuenta de que la parábola hablaba de sí mismo. Interpretar parábolas. El intérprete debe darse cuenta. ¿Cómo se presentó la parábola? ¿Cuál era la conclusión de la parábola? ¿Qué respuesta o cambio de actitud pide la parábola? ¿Qué reacción habría tenido la audiencia original? 1. ¿Cómo se introdujo la parábola? A menudo, Jesús contaba una parábola en respuesta a una pregunta o a una actitud. Conocer la situación en la que se contó la parábola ayuda al intérprete a comprender su mensaje. Si nuestra interpretación de la parábola no se relaciona directamente con la conversación o la situación que llevó a Jesús a contarla, probablemente no hayamos captado el sentido. Parábolas en respuesta a una pregunta. Durante una conversación, un maestro de la ley preguntó a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Jesús podría haber respondido: Una persona necesitada en tu camino es tu prójimo y tu responsabilidad. En lugar de eso, Jesús dio esa misma respuesta indirectamente, contando la parábola del buen samaritano. Agustín interpretó mal la parábola porque ignoró la pregunta a la que respondía. Esta es la interpretación que dio Agustín. Jesús, el samaritano, rescató a Adán, el hombre de Satanás, los ladrones, y lo llevó a la iglesia, la posada, para ponerlo a salvo. Jesús pagó a Pablo, el posadero, 2 denarios, la promesa de esta vida y de la vida venidera, para vendar el pecado, las heridas. La interpretación de Agustín no era correcta porque no estaba relacionada con la conversación entre Jesús y el abogado. Parábolas en respuesta a una actitud. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Lucas 15, 1 a 3. Un pastor tenía una oveja perdida. Mira cómo se alegró cuando la encontró. Una mujer tenía una moneda perdida. Mira cómo se alegró cuando encontró la moneda. Un padre tenía un hijo perdido. Mira cómo se alegró cuando encontró a su hijo. A través de estas 3 parábolas, Jesús da a entender: No deben escandalizarse de que coma con pecadores. Miren el regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es muy importante recordar que la lección principal de una parábola se relacionará directamente con la pregunta o situación que la inspiró. 2. ¿Cuál fue la conclusión de la parábola? ¿Qué respuesta o cambio de actitud exige la parábola? Una parábola suele plantear un punto principal, aunque son posibles diferentes aplicaciones. Cada personaje principal de la parábola también puede ilustrar una lección. Ya hemos visto la lección principal de la parábola del hijo pródigo. Hay gran alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Este punto principal responde a la situación que inspiró la parábola de Jesús: la falta de voluntad de los fariseos para perdonar a los pecadores. Cada uno de los tres personajes también enseña una lección directamente relacionada con el punto principal de la parábola. Carácter: el hijo pródigo. Lección: los pecadores que se vuelven a Dios arrepentidos encontrarán fácilmente el perdón. Carácter: el padre amoroso. Lección: en lugar de no estar dispuesto a perdonar, nuestro Padre Celestial se regocija en el perdón. Carácter: el hermano mayor. Lección: una persona que no perdona no tiene amor como el Padre. Jesús contrastó la falta de perdón del hermano mayor con el perdón del Padre. El propósito de Jesús era reprender la falta de perdón de los fariseos. Quería que se arrepintieran de su actitud equivocada. Alguien predicando de esta parábola podría enfatizar el amor y el perdón del Padre con el propósito de animar a un pecador a arrepentirse. O podría predicar que los creyentes deben tener la actitud de perdón de Dios hacia los incrédulos. 3. ¿Qué reacción habría tenido la audiencia original? Para entender cómo habría afectado una parábola al primer público, debemos comprender su cultura. Las parábolas de Jesús a menudo iban en contra de las normas esperadas de su cultura. Esto las hacía sorprendentes. Por ejemplo, consideremos de nuevo la parábola del hijo pródigo. El público de Jesús habría considerado una falta de respeto terrible que un hijo pidiera su herencia antes de tiempo. El hijo malgastó la herencia. Los oyentes pensaban que, cuando el hijo regresara, el padre lo rechazaría, se negaría a verlo e incluso haría que lo golpearan y lo echaran. Imagínense la sorpresa de los oyentes cuando el padre corrió a recibir a su hijo. En la parábola del buen samaritano, los oyentes no se sorprendieron de que un sacerdote y un levita pasaran al lado del hombre herido sin ayudarle, porque consideraban que los dirigentes del templo eran corruptos e hipócritas. Ellos respetaban a los fariseos y pensaban que la tercera persona que ayudara al hombre sería un fariseo. Imagínese su sorpresa cuando la tercera persona era un samaritano, una persona a la que despreciaban por su origen étnico y su falta de estatus religioso. Cuanto mejor comprendamos el marco cultural de la parábola, más claro veremos el mensaje. Detalles y simbolismo en las parábolas. Algunos predicadores asumen erróneamente que cada detalle de cada parábola es simbólico. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, algunos han dicho que cuando el viajero bajó de Jerusalén a Jericó, estaba tomando una decisión equivocada porque iba a una ciudad que Dios había maldecido. Esta no es una buena interpretación de la parábola, porque el propósito de la parábola era explicar cómo una persona muestra amor a su prójimo. Los detalles no son símbolos de nada. En la parábola de Marcos 4, 30 a 32, los predicadores han imaginado lo que simbolizan los pájaros en el árbol, pero los pájaros solo se mencionan para mostrar que una pequeña semilla creció hasta convertirse en algo tan grande que los pájaros podían venir y sentarse en las ramas. En la parábola del hijo pródigo, no hay razón para tratar de encontrar un significado simbólico a los detalles. Por ejemplo, los cerdos no son símbolos. Los cerdos se mencionan para mostrar la mala condición del hijo. Un niño judío no se acercaría normalmente a los cerdos. Es raro que los detalles de las parábolas sean simbólicos. Un ejemplo de detalles simbólicos en una parábola es la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 38 a 39. Sabemos que los detalles de esta parábola eran simbólicos porque Jesús dijo específicamente que lo eran. Predicar con parábolas. Un predicador puede adaptar una parábola a una situación familiar de su propia cultura. Sin embargo, debe dedicar tiempo a comprender lo que la parábola significaba para los primeros oyentes. De lo contrario, no transmitirá el mismo mensaje a sus oyentes. Un intérprete no debe usar una parábola como base de una doctrina o aplicación que no esté apoyada por otras escrituras claras. Forma literaria. Carta. Características de las letras. Los conceptos de esta sección son una adaptación de J. Scott Duvall y J. Daniel Hayes. Hermenéutica. Entendiendo la palabra de Dios, Estudios Ministeriales 26. Barcelona, CLIE, 2008. Muchos de los libros del Nuevo Testamento son cartas de Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Aunque existen diferencias entre las cartas, ciertas características son comunes a todas ellas. Las cartas del Nuevo Testamento son 1. Autoritativas. Las cartas del Nuevo Testamento sustituían la presencia del autor. La carta representaba la autoridad de quien la escribía. Esta autoridad se declaraba a menudo en los versículos iniciales. Por ejemplo, Efesios 1:1 declara la autoridad apostólica de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. 2. Situacionales. Las cartas del Nuevo Testamento a menudo abordaban situaciones o problemas específicos. Por ejemplo, Gálatas fue escrita a una iglesia que pensaba que la salvación dependía de seguir los requisitos judíos. Pablo enfatizaba nuestra libertad en Cristo. En contraste, la iglesia de Corinto estaba llevando la libertad al extremo, tolerando la inmoralidad sexual. En 1 de Corintios, Pablo hace hincapié en nuestra responsabilidad de obedecer. 3. Dirigidas a los creyentes. Las cartas están dirigidas a iglesias regionales, romanos, a creyentes individuales, Filemón, o a creyentes en general, Judas. No todos los destinatarios vivían en una relación salvífica con Dios. Pablo llamó a los creyentes de Corinto a arrepentirse de algunas de sus acciones. Llamó a los gálatas a volver al Evangelio. Y Santiago dice a los ricos injustos que esperen el juicio. Sin embargo, las cartas están escritas en el contexto de la familia cristiana de la fe. Estructura de las cartas del Nuevo Testamento. Introducción. Nombre y cargo del autor. Destinatarios. Saludos. Oración introductoria. Cuerpo, mensaje principal de la carta. Conclusión. Incluye material como planes de viaje. Tito 3:12. Elogios y saludos. Romanos 16. Instrucciones finales. Colosenses 4. 16 a 17. Bendición. Efesios 6, 23 a 24. Doxología. Judas 24, 25. Interpretar cartas. Cuando recibes una carta de un amigo, te sientas y la lees entera. Lee las cartas del Nuevo Testamento de la misma manera. Lee toda la carta para hacerte una idea general del mensaje del autor. Mientras lees, haz una lista de observaciones. Cuantos más detalles observes, mejor preparado estarás para interpretar la carta. Cuando leemos una carta bíblica, debemos hacernos varias preguntas. 1. ¿Quién es el destinatario de la carta? Cuanto más sepamos de la iglesia o de la persona que recibió una carta, mejor la entenderemos. Cuando estudiamos una carta paulina, es útil comenzar nuestro estudio leyendo las referencias en los hechos a la iglesia receptora. A menudo, esto nos permitirá comprender mejor la carta. Por ejemplo, la iglesia de Filipos nació en medio de la persecución, Hechos 16, 12 a 40. Esto pone de relieve la instrucción de Pablo de que deben alegrarse incluso en circunstancias difíciles. Efesios, como otras cartas paulinas, está escrita a los creyentes. Cuando Pablo ora para que los creyentes efesios sean llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19, está orando para que los hijos de Dios reciban aún más de la plenitud de Dios. Ora para que los cristianos sean santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. 2. ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con el destinatario? Cuando recibes una carta por correo, ¿quieres saber quién ha escrito esto? Cuanto mejor conozcas al autor, más interesante será la carta. Del mismo modo, cuanto más sepamos sobre el autor de una carta bíblica, mejor entenderemos su mensaje. En sus cartas, el apóstol Juan hacía hincapié en el amor. Juan había sido conocido anteriormente como uno de los hijos del trueno, Marcos 3:17. Por aquel entonces, él y su hermano habían pedido permiso a Jesús para hacer descender fuego del cielo, Lucas 9:54. Las cartas de Juan, escritas más tarde, nos muestran que había sido transformado por la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro escribió sus cartas para animar a los cristianos que sufrían. Les aseguraba que podían ser valientes ante los ataques de Satanás. Primero de Pedro 5, 8 a 9. Anteriormente, Pedro había negado conocer a Jesús por miedo. Marcos 14, 66 a 72. Las cartas de Pedro nos muestran la transformación que se había producido en su vida. Conocer la relación entre el autor y el destinatario suele ser útil a la hora de leer una carta. La cálida relación de Pablo con la iglesia de Filipos se aprecia a lo largo de su alegre carta. Por otro lado, el conflicto entre Pablo y los miembros rebeldes de Corinto dio lugar a las duras reprimendas de 1 y 2 de Corintios. 3. ¿Qué circunstancias inspiraron la carta? Conocemos las circunstancias que inspiraron varias de las cartas de Pablo. 1 y 2 de Corintios fueron escritas en respuesta a problemas y preguntas en Corinto. Filemón fue escrita como un llamamiento en favor de un esclavo fugitivo, Onésimo. La carta a los Gálatas muestra el valor de comprender las circunstancias de una carta. A los pocos versículos de Gálatas es probable que te preguntes, ¿qué pasa en Galacia? Pablo comienza. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Pronto queda claro que estos nuevos conversos están abandonando el evangelio de la justificación por la gracia mediante la fe. En su lugar, están creyendo en un mensaje de justificación por las obras. Las apasionadas palabras de Pablo están motivadas por su amor a estos conversos. Ha comprometido su vida a proclamar el mensaje de la justificación solo por la fe. Se asombra de que los gálatas abandonen la verdad y acepten un falso evangelio. Forma literaria. Exposición. La exposición es una enseñanza ordenada. Va del punto 1 al punto 2 de forma lógica. Esta forma literaria es común en las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo. En estas cartas, Pablo presenta la verdad de la manera clara de un buen maestro. La exposición utiliza palabras de enlace como por tanto y o pero. A menudo incluye preguntas y respuestas. La exposición ofrece una presentación lógica de la verdad. En Colosenses, Pablo presenta una exposición sobre la naturaleza de Cristo. Pablo enseña que Cristo es superior a todas las filosofías y tradiciones humanas. Pablo sigue este patrón lógico. 1. Pablo da pruebas de la superioridad de Cristo. Colosenses 1, 15 a 23. Es el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. La reconciliación sucede a través de él. 2. Pablo recuerda a sus lectores su propósito al escribir. El mensaje del Cristo exaltado ha sido confiado a Pablo para que lo lleve a los gentiles. Colosenses 1, 24 a 2:5. 3. Pablo advierte contra las enseñanzas que niegan la superioridad de Cristo. Colosenses 2, 6 a 23. La enseñanza de que las personas se salvan cumpliendo la ley de Dios. La práctica de una interacción peligrosa con los espíritus. Un énfasis equivocado en la disciplina física para obtener resultados espirituales. 4. Por lo tanto, por la superioridad de Cristo, así es como deben vivir. Colosenses 3 a 4. La sumisión a Cristo afectará a nuestro comportamiento moral. O ya no nos comportaremos de forma inmoral. Colosenses 3, 1 a 11. O viviremos en paz y acción de gracias. Colosenses 3, 12 a 17. La sumisión a Cristo afectará a nuestras relaciones con los demás. Colosenses 3, 18 a 4, 6. 5. Los saludos finales recuerdan a los lectores la preocupación personal de Pablo por los creyentes colosenses. Colosenses 4, 7 a 18. La carta de Pablo es una exposición de la doctrina del Señorío de Cristo. Enseña sobre la naturaleza de Cristo y el impacto de esta verdad en nuestras vidas como creyentes. Lección 6. Puntos clave. 1. Una interpretación adecuada requiere que comprendamos la forma literaria del pasaje de la Escritura que estamos estudiando. 2. Algunas de las formas literarias importantes que se encuentran en la Biblia son: historia, relatos históricos precisos de personas y acontecimientos reales. Cuando interpretes la historia, pregunta: ¿cuál es la historia? ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Da el relato histórico un ejemplo a seguir? ¿Qué principios enseña este relato histórico? Ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento es importante para los creyentes del Nuevo Testamento porque es una expresión de la naturaleza de Dios. Nos hace sabios para la salvación. Nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Puede ser útil pensar en tres categorías de la ley del Antiguo Testamento: leyes ceremoniales, legislación civil, leyes morales. Al interpretar la ley del Antiguo Testamento, pregunta: ¿qué significaba este texto para la audiencia original? ¿Cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nuestro mundo? ¿Qué principios se enseñan en este texto? ¿Adapta el Nuevo Testamento este principio de alguna manera? Poesía. Características de la poesía hebrea: paralelismo, figuras retóricas. Literatura sapiencial: enseña cómo funciona la vida. Proverbio: observaciones generales de la vida expuestas de forma breve y clara. Cuando interpretes proverbios, pregúntate: ¿qué principio general se enseña en esta escritura? ¿Qué excepciones existen a este principio? ¿Qué personajes de la Biblia son un modelo de este principio? Profecía del Antiguo Testamento: comunicación de mensajes de Dios. Al interpretar las profecías del Antiguo Testamento, pregúntese: ¿qué dijo el profeta a su mundo? ¿Cuál fue la respuesta de la gente a su mensaje? ¿Qué principio del mensaje del profeta se refiere a nuestro mundo actual? Literatura apocalíptica. Al interpretar la literatura apocalíptica, recuerda: es altamente simbólico. No describe necesariamente los acontecimientos en orden cronológico. Puede describir repetidamente los mismos hechos, dando detalles diferentes. Los temas más importantes de la literatura apocalíptica son: el reto de mantener la fe en el malvado mundo actual; el Dios soberano que ayuda a su pueblo; parábola, enseñanza que compara la verdad espiritual con cosas de la naturaleza o situaciones de la vida. La mayoría de las veces las parábolas se contaban como respuesta a una pregunta o a una actitud. Al interpretar las parábolas, pregunta: ¿cómo se presentó la parábola? ¿Cuál era la conclusión de la parábola? ¿Qué respuesta o cambio de actitud pide la parábola? ¿Qué reacción habría tenido el público original? Carta. Las cartas del Nuevo Testamento son autoritativas, situacionales, dirigidas a los creyentes. Cuando interpretes cartas, pregunta: ¿quién es el destinatario de la carta? ¿Quién es el autor? ¿Qué relación tiene con el destinatario? ¿Qué circunstancias inspiraron la carta? Exposición, enseñanza ordenada,